Que Dios les bendiga en esta noche. Es un evento tan especial para nosotros y aprovechando esta oportunidad, la reflexión de esta noche le he puesto el anhelo vivo por llegar a la meta. Ese es el tema, el anhelo vivo por llegar a la meta. Vamos a abrir la palabra del Señor en la carta que escribió el apóstol Pablo. Segunda Timoteo capítulo 4, dice en el versículo 7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Cuando se termina una carrera, hay carreras, yo diría, todas las carreras que hay en esta vida, yo le llamaría carreras temporales. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo puede uno pasar estudiando para poder ser un ingeniero, un arquitecto, un médico, un buen profesional? ¿Cuánto tiempo podría ser? Es poco relativamente. 7, 8 años. En algunas de las carreras que hay que profesionalizarse mucho más, algunas tal vez durará unos 10 años. Pero para poder terminar una carrera, es necesario estar bien definidos. ¿Qué es lo que uno quiere? ¿Qué es lo que uno busca? Y ahí sí que en esas carreras, para poder terminarlas, hay que armarse uno de valor. Hay que armarse uno de mucho entusiasmo. Porque si no, se puede quedar uno. Y de hecho que en las carreras académicas eso puede pasar y les ha pasado a muchas personas. Surgen tantas inconveniencias, surgen tantos obstáculos y no logran llegar al final de una carrera. Y se quedan a medias. Pero más me interesa en esta noche, ¿qué sucede cuando uno termina una carrera? Que es una carrera tan deseado, tan anhelado. Regularmente esas carreras, cuando uno termina, hay una gran celebración, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Hay una gran celebración, hay fiesta. Invita uno a sus amigos, a sus compañeros, porque uno termina una carrera profesional. Pero quiero decirles, esa es una carrera temporal que le va a servir a uno en esta vida, porque así es. Pero la carrera que quiero yo mencionarles en esta noche, que debe de ser tan anhelado por nosotros los creyentes, es llegar a la verdadera meta. Y la verdadera meta es llegar al Padre. Es llegar a nuestro lugar de origen. Al lugar donde fuimos arrancados, dice la palabra de Dios. Ser incorporados a la familia. Ser incorporado a esa gran nube de testigos que habla la palabra del Señor. Eso debe de ser tan anhelado. Cuando esa es una realidad en nosotros, hermanos, yo quiero decirles en esta noche, usted lleva una motivación por la fe que lleva dentro del corazón en no decepcionarse, en no frustrarse, porque Satanás va a poner un montón de estorbos, obstáculos para no llegar. Pero cuando El anhelo vivo por llegar a la meta, uno es capaz de superar cualquier obstáculo. La meta que todos debemos de anhelar, el apóstol Pablo habla aquí, al final ya de su carrera. Aquel hombre sufrió como ustedes no tienen idea cuando uno lee la vida de aquel hombre de Dios, aquel predicador, aquel mensajero. Todos los obstáculos que tuvo, no le importó. Iba para adelante. Porque tenía bien definido su meta. Al final entonces de su carrera, él expresa estas palabras haciendo uso de del versículo que hoy en la mañana empezó a ser publicado por las redes sociales cuando alguien de nuestra familia descansa en Dios. Y es precisamente esto. Y dice: he peleado la buena batalla. Vaya si no. Buena batalla. Porque si algo sí debemos de seguir manteniendo, hermanos, es luchar contra el pecado. Luchar contra la maldad. Luchar contra todas aquellas cosas que nos separan de Dios. Y eso sí es una verdadera batalla. Por eso dice el apóstol Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pero me llama la atención cómo dice aquí el apóstol Pablo la expresión que él tiene de que su carrera ya lo estaba terminando ya. Ni más ni menos aquel hombre estaba ya a punto de ser decapitado, porque aquel hombre de Dios fue decapitado. Volaron la cabeza. Pero por causa del evangelio, por causa de la palabra, ya había cumplido su propósito, su meta. Ya estaba al final. Viene y le expresa estas palabras. No solo el apóstol Pablo, regularmente todos los hombres de Dios, hay una experiencia viva por llegar a la meta. Por ejemplo, ¿se recuerdan ustedes cuando Esteban, él murió lapidado? Y cuando le estaba cayéndole encima porque lo agarraron con furia para acabarlo, para eliminarlo, para matarlo, dice que él dobla sus rodillas, expresa algo tan maravilloso, dice: Padre, perdónalos, no les tomes en cuenta este pecado, dijo. Pero él dice: veo los cielos abiertos y al Hijo de Dios sentado a la diestra. Miren, hermanos, pasa a la dimensión espiritual. Pasa a otra dimensión que nada que ver con lo que hay en esta vida. Veo los cielos abiertos. Uno puede encontrar en la palabra del Señor como estos ejemplos de aquellos hombres de Dios que pudieron anhelar tanto la meta y fueron capaces de vencer todos los obstáculos que se presentaban. Y uno de los mayores ejemplos fue la de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se recuerdan ustedes que en su debilidad, Él un día les dijo a sus discípulos: vengan, les dijo, oren conmigo, les dijo. Oren conmigo. Mi alma está muy angustiado hasta la muerte. Ya se imaginan ustedes, hermanos, qué lucha no los que ha de haber vivido el Señor. Y se llevó a sus discípulos literalmente. Dice que los dejó ahí, oren por mí. Y él se adelantó un poquito más. Dice que el Señor fue a orar. Aquella lucha. Cuando regresó, resulta de que encontró a sus discípulos durmiendo. Ahí los encontró dormidos. Pero al final de la carrera del Señor, cuando Él exclama, cuando Él dice, cuando Él entrega el Espíritu, dice, Padre, consumado es, dijo. Ni más ni menos. El triunfo sobre el pecado, el triunfo sobre la maldad, el triunfo sobre las huestes espirituales de las tinieblas. Él viene y se expresa, consumado es, como quien dice, logramos abrir esa nueva oportunidad para que el hombre sea salvo. Pero para poder llegar a esto, es importante el proceso que todos debemos de llevar. La meta lo debemos de anhelar tanto, tanto. Porque si no lo anhelamos, hermanos, quiero decirles en esta noche, fácilmente uno puede quedarse a medias. Y es lo que puede pasar con muchas personas, ¿no? Comienzan su carrera espiritual con mucho ánimo, con mucha valentía, con muchos sentimientos. Pero al transcurrir el tiempo, al pasar los meses, al pasar los años, hay un gran peligro que la frialdad puede entrar en el corazón y desmotivarse uno. Se opaca la visión de la meta con muchas cosas temporales de esta vida. Porque hay muchas cosas, hay muchos proyectos en la vida que fácilmente puede opacar la verdadera visión de lo eterno. Quiero mencionar en esta noche dos aspectos tan importantes que son vitales para poder llegar a la meta. Y la palabra del Señor nos los traslada de una forma bien comprensible en el libro de Romanos. Y también quiero decirle que estos son pasajes tan conocidos, pero lo quiero resaltar en esta noche, Romanos capítulo 8. Dice en el versículo 28, póngale atención a lo que la palabra del Señor nos quiere trasladar en esta noche. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Oigan este proceso tan maravilloso que debe de ser una realidad en la vida de todo creyente. Lo que acabo de leer acá. Esto lo debe usted de ver en su vida para poder llegar a la meta. Aquí habla la palabra del Señor de la predestinación. Maravilloso. O sea, como decían los hermanos que dirigieron las alabanzas, viene el Señor y pone los ojos. Y dentro de millones que hay en el mundo, pues sus ojos en usted, ¿no? ¿Cuántos sienten esa ubicación divina que le puso sus ojos, su señal sobre usted? Esa es una realidad, hermanos. Y dice, a los que predestinó, a estos también llamó. Hay dos aspectos antes de poder llegar a la meta que debe de ser una realidad en nuestra vida: llamamiento y justificación. El llamamiento es una realidad en la vida. Dios a todos les da la oportunidad. Un joven me decía hoy en la mañana: y estos muchachos que están metidos en las maras haciendo un montón de cosas, ¿y ellos también tienen la oportunidad de salvación?, me preguntó. Sí, le dije yo. Sí. Porque Dios da la oportunidad a todos. Y aquellas naciones que hoy no quieren nada de la Biblia, no quieren nada del Evangelio, y los que quieren buscar a Dios son perseguidos nuevamente, y ellos ya tuvieron su oportunidad. Sí, ya tuvieron su oportunidad. Porque Dios da la oportunidad a todos. No importa estrato social, condición económica, no importa de qué nación, de qué país haya nacido. Lo que sí es cierto es de que Dios va dando la oportunidad a todos, a todos. Por eso dice: porque de tal manera amó Dios, no dice Guatemala, al mundo, a todos. Entonces viene Dios y da la oportunidad a todos, y eso tiene que ser evidente en su vida. Yo quiero decirles en esta noche, los que estamos acá, usted debe de descubrir en su vida el llamamiento que Dios le hizo. Debe de descubrirlo. Debe de estar bien atento. ¿En qué momento el Señor lo llamó? Y en ese llamamiento viene el Señor y le dice: ¿me quieres seguir? ¿Quieres venir? Y hay un pacto. Porque no vamos a seguir al Señor así como quien dice: sígueme, y sin saber qué vamos a hacer. No, viene el Señor, nos hace razonar. Para eso tenemos esa capacidad de razonar, de entender, de aceptar las condiciones que el Señor establece. Y uno dice: Señor, amén, te voy a seguir. Pero otros pueden decir, tal vez, no, no, Señor, no. Como dijo aquel, ¿no? Dijo: Señor, deja primero que voy a enterrar a mi padre. Así dijo uno, ¿verdad? Entonces hay quienes que no. El Señor también acepta eso, porque el Señor nunca obliga. En ese llamamiento, todos debemos de descubrir en nuestra vida que hemos sido llamados. El Señor le dice: ven, tienes una oportunidad de ser libre del infierno, de la condenación eterna. Ven. Viene el Señor, establece las condiciones y uno dice: amén, Señor, aquí voy. Eso se llama llamamiento. Pero hay un peligro. En ese llamamiento alguien puede decepcionarse todavía. Puede tener una actitud de cobardía al ver tantas pruebas, tantas adversidades, porque eso sucede, ¿no? Ser seguidor de Cristo se requiere de mucho compromiso. Hay un gran compromiso, mucha responsabilidad. Algunas veces uno es despreciado por la sociedad. Algunas veces es marginado por la sociedad, inclusive por la misma familia. Pero usted va para adelante y va para adelante porque tiene un llamamiento divino. El apóstol Pablo le llama llamamiento santo, le llama. Hay un llamamiento en la vida de uno. De manera que en ese llamamiento vamos, sí, para adelante. Pero el otro aspecto es mucho más maravilloso, que debe de ser una realidad en nuestra vida. A los que llamó, a esos también justificó. ¿Saben, hermanos, qué significa ser justificado? Todos, toditos nosotros nacemos bajo una culpa. Todos. toditos. Nadie puede decir, yo si no. Todos nacemos bajo una culpa. Una cosa es que uno lo reconozca, que uno lo acepte, otra cosa es que uno no lo acepte, ¿verdad? Aquel hombre un día llegó al Señor, le dijo, maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para entrar a la vida eterna? No me llames bueno, le dijo el Señor. Bueno solo Dios. O sea, oigan las palabras de nuestro Señor. Todos nacemos bajo una culpa. Usted puede decir, hermano, yo nunca robé. Pero tal vez mintió. Y por esa mentira hay condenación. Usted puede decir, pues yo no mentí, no robé. Pero por deshonrar a sus padres hay condenación. Usted puede decir, yo sí amo mucho a mis padres. Ah, pero por despreciar al prójimo hay condenación. Pues se puede decir, yo no he hecho eso. Pero puede ser que de su boca haya salido palabras ociosas, porque por las palabras también uno va a ser justificado o condenado en aquel día. Miren qué delicado es todo esto. Delicado todo esto. Pero para no quedarnos únicamente con ese aspecto tan delicado, entonces viene el Señor y nos da lo que acabamos de leer aquí. Tenemos que declararnos culpables todos ante el Señor. Cuál sea la culpa, no sé. Pero uno sí debe de estar consciente cuál es la culpa que pesa sobre la vida de uno. Cuando uno es culpable, entonces, si uno lo reconoce, uno lo acepta ante el Señor, viene Él. Es el único que puede perdonar nuestras culpas, que puede limpiar nuestras conciencias, que puede limpiarnos de todo pecado. Por eso dice, cuando Juan el Bautista vio un día al Señor Jesús, dijo, he aquí el Cordero de Dios. ¿Qué quiere decir? Que quita el pecado del mundo. Como lo he explicado otras veces, hay dos formas nada más de quitar el pecado. Uno, que uno llegue ante el Señor a reconocerse uno pecador, reconocer uno culpable y declarar que uno es culpable ante el Señor para que Él lo justifique a uno. Y la otra forma es, aunque alguien no acepte y pueda morir en sus pecados, porque así dijo un día el Señor Jesús, le dijo a aquellos hombres, en vuestros pecados moriréis, dijo el Señor. ¡Hola, qué! Eso sí es una sentencia divina tan terrible. Pero llegar uno ante el Señor, declararse uno culpable, entonces viene el Señor, quita el pecado que nosotros podamos llevar, a esto se llama justificación. Pero la otra forma de quitar el pecado es, aunque alguien no acepte que es un pecador, pero de todas maneras un día el Señor va a quitar el pecado y juntamente con el pecador. Ese es lo más delicado. Pero hoy es nuestra oportunidad de ser justificados. Es nuestra oportunidad. Hermanos, entonces, el proceso es maravilloso que acabo de leer acá. Llamamiento y justificación. La justificación todos lo debemos de alcanzar. Si algo sí debe usted de cerciorarse, debemos de estar pero bien ubicados, que nuestros pecados hayan sido perdonados. El apóstol Juan, cuando habla a la iglesia sobre este tema, les dice de esta manera, os he escrito a vosotros padres porque conocéis al que es desde el principio, dice. Os he escrito a vosotros hijos porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Bendito sea el Señor. Todos debemos de cerciorarnos que nuestros pecados hayan sido perdonados. ¿Por qué razón? Porque cuando nos toca esto, este momento, porque de esto nadie se escapa. Cuando nos toque que llegar, enfrentar esa realidad, usted pueda decir, gracias porque me justificaste, Señor. Justificó. Ser justificado, Satanás ya no tiene derecho a señalarlo a uno por las faltas o por los pecados de ignorancia que se pudieron haber cometido. El Señor lo justifica a uno. El Señor lo declara a uno justo, sin culpa. Pues este proceso es maravilloso. El día de ayer, cuando llegamos allá con la familia, le preguntamos a la hermana, todavía estaba bien lúcida todavía. Hermana, ¿no lleva culpa? ¿Va libre? Sí, dijo. Ya me puse a cuentas, ya no hay nada, ya hablamos con mis hijos, ya no hay nada. Me quiero ir, dijo. Bueno, porque así debe de ser. Para poder ser trasladado de esta tierra al paraíso, no debemos de ir con culpas, hermanos. Porque si uno va con culpa, no hay entrada. No va con las vestiduras blancas. Va manchado. Entonces, para poder entonces ser trasladados de la tierra, aquí donde vivimos, para la eternidad o al paraíso, todos debemos de ser justificados por el Señor. Y es lo que todos debemos de buscar. Estos momentos son tan de mucha reflexión porque uno dice, ¿y si a mí me hubiera tocado esto? ¿Estaremos preparados? ¿Estaremos a cuentas con el Señor? Porque la muerte no avisa. Ella tuvo el proceso. Hace un tiempo atrás platicamos con el hermano Saúl. Dentro de las pláticas ya muy, 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 muy íntimas. Yo le decía al hermano Saúl, la hermana tenía esperanza de que Dios lo levantara de ahí. Por eso veíamos esa esperanza, que Dios hiciera algo, pero yo le decía al hermano Saúl, Saúl, fíjate que yo siento de que esta enfermedad es la que se va a llevar a la hermana para la eternidad. Le dije, eso lo platicamos hace días. Pero no se lo dijimos. Pero hace como 8 días más o menos que platicamos con Rodrigo, me dijo, mi esposa está bien grave, me dijo. Yo le hacía la pregunta, ¿ya están preparados? Le dije, no, Mario, me dijo, no, me dijo. Así me dijiste, no, me dijo. Bueno, prepárense, le dije. Prepárense. Porque hoy sí ya estamos cerca, le dije. Entonces, de ahí tomaron acción en algunas cosas. Y ayer que fuimos a despedirla, dijo que ya estaba libre. Bueno, le di ahí a los hijos, le di, ya, se desprendieron de su mamá, ¿sí? Bueno, y le pregunté a ella, ¿ya? ¿Se desprendió de sus hijos, ya? Sí, bueno. Hermana, vaya en paz, pues le dijimos. Aquí en esta iglesia lo amamos, le dije. Aquí lo quisimos mucho. Valoramos su presencia. Pero ahorita es más valioso allá en la eternidad, le dije. Así es más valioso allá. Así es que vaya en paz. Le y todavía le preguntamos, ¿entendió lo que le dije? Sí, nos dijo, sí. Está bien, hermana. Bueno, entonces ya hablamos ahí algunos detalles, ya. Ya. Entonces, aquí el esposo dijo, ya estamos preparados. Ya tenemos un nicho donde vamos a poner el cuerpo. Y ella lo estaba oyendo. Ella lo estaba oyendo. Ya tenemos el lugar donde va a ser ubicada. Ya lo tenían preparado. Bueno, pues hermana, le dije, así es que no se preocupe de lo demás. Va a haber un lugar donde su cuerpo va a estar, pero su alma va a ser integrado al cielo. O sea, y ella llegó con esa confianza, con esa libertad, porque ya no había más que hacer. Ya no. Hoy a las 2 de la mañana, un poquito antes, 2:15, se dio la separación. El único que tenemos hoy es el envase, el vehículo que sirvió para movilizarse, para fortalecerse, para su formación, porque su alma ya fue redimida, ¿verdad? Pero para poder llegar ahí, el llamamiento fue una realidad, lo vimos cuando llegó a la iglesia, hace 12, 13 años. Cómo llegaron a ponerse a cuentas, limpiar su vida y lucharon por mantener esa pureza, esas vestiduras blancas. Hoy pues ya está en la presencia del Señor. Esto que acabo de leer aquí tiene que ser una realidad en su vida, en mi vida. El llamamiento y el ser justificados por Dios. Ahora la otra parte, este sí va a ser el premio del Señor. A los que llamó, también los justificó. Y a los que justificó, los glorificó. Pero saben ustedes, hermanos, que este detalle, esto último, el ser glorificado, va a ser en público. Algunas veces nos critican como iglesia, como seguidores de Cristo, pero ¿cómo es posible que ustedes se dejan morir? No, no es que nosotros no amamos la vida, claro que sí amamos la vida, por supuesto, por eso nos cuidamos, por eso, pero amamos más el lugar donde queremos llegar. Esa es la realidad. Algunas veces nos dicen, pero qué tonto esa gente. Porque algunas veces entre nosotros han muerto niños. Ella pues tenía, 43 años, relativamente, lo que una mujer joven. Algunas veces dicen, bueno, ¿y por qué permiten que la gente se muera? No, 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 es la decisión de cada uno. Y si ustedes hubieran visto a la hermana Aurora, pues se le dijo, ¿necesita algo? Dijo, no, dijo, yo prefiero esperar en Dios. Algunas veces por esa fe, por esa confianza en el Señor, se recibe críticas, algunos desprecios, son fanáticos, son extraños. A eso le llamo yo humillación. A eso le llamo yo desprecio. Porque en lugar de que lo estimulen a uno, en lugar de que lo motiven a uno a seguir confiando en el Señor, bueno, aunque aquí en la iglesia pues nos estimulamos unos a otros a confiar en el Señor. Pero esta parte final que acabo de leer aquí con ustedes, los glorificó. ¿Saben ustedes, hermanos, que un día el Señor... Glorificar significa ponerlo en alto. Glorificar significa resaltar sus cualidades. Glorificar significa homenajear. O sea, ponerlo en alto. ¿Saben ustedes, hermanos, de que un día el Señor lo va a hacer? Pero así literalmente. Va a exaltar la fe delante de todos. Va a exaltar sus cualidades, sus convicciones, su amor, pero un día lo va a hacer el Señor, pero ya no en ese cuerpo. En un cuerpo que el Señor entregará, un cuerpo de gloria. Viene el Señor, va a exaltar sus cualidades, va a exaltar su fidelidad. Hoy no lo podemos hacer eso porque Todos ustedes saben que estamos metidos en esta carne. Si le digo, ala hermano, usted cómo teme a Dios, cómo ama a Dios, lo puedo arruinar porque todos estamos en esta carne. Pero el premio lo va a dar el Señor un día. Por eso mejor si no hacemos eso regularmente, porque todos sabemos que nos podemos enfermar fácilmente, ¿no? Entonces, pero ese premio de que va a ser una realidad, va a ser una realidad. Cuando el Señor un día venga, va a despertar. ¿Y saben qué? La palabra del Señor da la profecía, da las indicaciones. Dice que serán despertados del polvo. Y dice que despertarán cantando. ¿Cuál era la alabanza que le gustaba? Esa era la alabanza. Imagínense. Imagínense todos los hijos de Dios, los que han descansado en la fe, los que han descansado amando al Señor. Cuando el Señor regrese, dice que serán despertados y despertarán cantando. Ya se imaginan ustedes. Yo no sé cuál es su alabanza preferida, su adoración a Dios, su expresión a Dios. Yo no sé cuál es. Pero un día va a ser despertado, pero no con ese cuerpo. Pero va a despertar, va a levantarse cantando. Por eso es de que esa fe en el Señor, esa confianza que tenemos en la palabra, nuestra fe que está fundamentada en Jesucristo, nos hace, hermanos, que podamos, yo diría, superar todos los obstáculos que puedan haber en la vida. Bueno, de manera que podríamos seguir, pero el frío ha avanzado. Pero quiero decirles, no deje usted que las metas a corto plazo, que las metas temporales que puede ser, sus estudios, una empresa, una familia, metas temporales que uno pueda tener, que vaya a opacar el final de la verdadera carrera. El final de la verdadera carrera es llegar al Padre una vez, llegar a ser integrado. Cuando dice la palabra del Señor, aquel gran nube de testigos, que fuimos testigos del poder de Dios, que nos transformó, que nos cambió, que nos justificó para ser parte de la eternidad. Así es que los motivamos, hermanos, en el nombre del Señor, los motivamos a que debemos de seguir luchando. No cambia Dios por nada. No venda sus convicciones. No pierda su amor a Dios. No pierda sus sentimientos, para que cuando nos toque que llegar acá, podamos llegar con alegría, con triunfo, en victoria. Así como cuando termina una carrera, de verdad que uno hace una celebración, ¿no? Porque termina una carrera de 8, 10, 12 años. Uno dice, vengan. Los invita a uno a un gran banquete porque se está terminando una carrera que uno se ha esforzado. No digamos esta carrera, hermanos. Hay que seguir esforzándonos. No pierda su fe. No pierda su confianza en Dios. Amén.